gracias sobre el hecho, la muerte de doña Ana María Cortés, que ocurrió anoche en Cáceres. Esta mañana la policía está anunciando investigación para el comandante de la policía, de quien dijo Gustavo Petro esta madrugada desde su cuenta de Twitter, había amenazado a esta señora Cortés. La última noticia en Medellín, Carlos Octavio.
Néstor, pues las autoridades iniciaron ya la búsqueda de los varios hombres que dispararon anoche sobre las 7:40 en una cafetería del municipio de Cáceres contra la señora Ana María Cortés, de 46 años. Esta había liderado la campaña presidencial de Gustavo Petro por la Colombia Humana en este municipio y en otras zonas del Bajo Cauca antioqueño. Además, había adelantado varios proyectos sociales en esta zona del departamento de Antioquia. Hubo un fuerte pronunciamiento de parte del Nodo Antioquia, la organización que representa desde Colombia intereses de los defensores de los derechos humanos para Estados Unidos y Europa. Óscar Yesid Zapata inicialmente se pronunció sobre el asesinato de esta lideresa.
Es increíble que en un país en democracia esto esté ocurriendo. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie rechazando este hecho. Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo para que tome reales riendas y realmente cumpla funciones constitucionales dentro del tema de prevención y protección.
Ha dicho el señor Zapata que no se trata del primer ataque contra líderes sociales en esta zona. Hay que destacar que 5 de ellos fueron atacados durante los últimos días, particularmente en el norte y el Bajo Cauca, en el municipio de Ituango.
Nuevamente en el Bajo Cauca los ríos de sangre de los líderes y las lideresas se sigue derramando por doquier. Esto lo hemos advertido ante las diferentes autoridades, la presencia de grupos como los autodefensas gaitanistas, el grupo denominado los caparrapos y otros grupos paramilitares hacen fuerte control en la zona.
También se ha dicho de parte de las autoridades que se iniciaron las investigaciones, se adelanta la búsqueda de los supuestos responsables y, por supuesto, la verificación de la versión entregada en las últimas horas por el candidato Gustavo Petro, según la cual el propio comandante de la policía en el municipio de Cáceres habría amenazado a esta lideresa. Es el último reporte desde el departamento de Antioquia y la situación con ataques a líderes sociales, Néstor.
Ese comandante de la policía allí en Cáceres, ¿cómo se llama, Carlos?
Estamos confirmando precisamente la identidad de este comandante porque justamente se ha presentado un relevo durante las últimas semanas de acuerdo con el reporte que han entregado las autoridades, Néstor.
Sí, es la misma información que tengo yo, que lo cambiaron, pero estamos buscando a ese comandante o excomandante de la policía. La denuncia la hace la campaña La Colombia Humana de Gustavo Petro. Jorge Rojas fue su coordinador. Jorge, buenos días.
Ojalá fueran buenos días, Néstor. Pero igual un saludo a usted y a sus oyentes.
Sí, señor. Jorge, lamento mucho la muerte de doña Ana María Cortés, que coordinó el equipo de la campaña de Gustavo Petro allí en Cáceres. ¿Qué información tienen ustedes sobre este crimen?
Hasta ahora lo que sabemos es que fue atacada en las horas de la tarde en una cafetería a la entrada del municipio de Cáceres por hombres armados a plena luz del día. Ella estaba compartiendo una reunión con 4 mujeres del municipio de Cáceres. Ana María era funcionaria de la Personería Municipal de Cáceres, es decir, defensora de derechos humanos reconocida en ese municipio. Ana María había decidido encabezar la campaña de Gustavo Petro en Cáceres, logró una votación inédita en Cáceres de más de 1.300 votos en primera vuelta, superó los 2.000 votos en segunda vuelta, pero Ana María también estaba al tanto de los problemas que generó la represa de Hidalgo en Cáceres y ayudó a la evacuación de parte de la comunidad más vulnerable en medio de las alarmas y de la falta de información en la zona.
Jorge, usted me dice que
era una mujer muy reconocida en el municipio de Cáceres.
¿Trabajaba en la personería de Cáceres?
Trabajó en la personería de Cáceres, es parte de su hoja de vida.
Sí.
Y en la última etapa, en los últimos 4 meses, estaba dedicada totalmente a las labores de Colombia Humana en ese municipio del Bajo Antioqueño.
Sí. Jorge, ¿cuál es la relación, cuál fue la amenaza del comandante de la policía de Cáceres a la señora Cortés?
Se presentaron unos incidentes entre la primera y la segunda vuelta con un líder de Colombia Humana que se llama Gustavo Marulanda y que fue detenido, agredido y amenazado por la policía. Quien salió en defensa de este líder social fue Ana María Cortés. Y esto generó una situación de persecución constante de la policía a la campaña de Colombia Humana en el municipio de Cáceres, como ocurrió también en otras regiones del departamento de Antioquia. Esa situación fue puesta en conocimiento de la Presidencia de la República en el marco de la Comisión de Seguimiento a las Garantías Electorales y a los organismos correspondientes. Reclamábamos entonces garantías para poder ejercer la campaña en el municipio de Cáceres y lamentamos que esto haya derivado en este asesinato.
Pero Jorge, perdóneme, le insisto en esta pregunta. Es que usted me dice garantías electorales. El tuit de Gustavo Petro esta mañana dice, comillas, que ella había sido amenazada por el mismo comandante de la policía del municipio. ¿Usted tiene claro cómo fue ese episodio? Es decir, ¿se lo dijo? ¿Cómo fue la amenaza? ¿Qué origina esa amenaza?
Yo hablé con ella porque yo estuve en el departamento de Antioquia y tuve comunicación permanente con ella durante la campaña. Ella me informó que el jefe de la policía tiene una actitud intimidante y amenazadora contra ella y contra el otro líder social, y ella me pidió que pusiéramos en conocimiento de la presidencia ese caso, como en efecto yo lo hice, pidiendo que hubiese garantías, porque no había garantías, habían amenazas, y las amenazas consistían más o menos en que el jefe de la policía le decía al líder social que era mejor que se fuera del pueblo, porque ahí no lo quería. Entonces había un hostigamiento permanente, una amenaza constante, que nos generó todo tipo de preocupación.
Jorge, y lo que su sugerencia o su petición ante la presidencia o ante las autoridades, ¿en qué se tradujo? ¿Hubo algún tipo de protección para ella, alguna decisión?
Lamentablemente no hay respuestas contundentes, porque en varias regiones del país se presentaron situaciones similares y no hubo una reacción del gobierno nacional, de las autoridades, más allá de algunos pronunciamientos e instrucciones. Se permitió que se le diera vía libre a este tipo de intimidaciones. A nosotros nos preocupa es que este empalme entre el gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el entrante de Iván Duque se está haciendo en medio de un charco de sangre, sin que haya una decisión clara y precisa de las autoridades entrantes y salientes frente a esta ola de crímenes, lo cual, por supuesto, motiva la protesta, la indignación y la movilización, que es la garantía de supervivencia para exigir el derecho a la vida como ciudadanos colombianos. Sí.
Jorge, usted que estuvo allí en Cáceres, que habló con esta señora, con doña Ana María Cortés, ¿sabe el nombre de quién era el comandante de la policía en ese momento con quien ella tuvo el incidente?
No, yo no tengo el nombre, pero es muy fácil de identificar porque era el jefe de la policía del municipio de Cáceres.
¿Le suena?
Los hechos ocurrieron y hay denuncias y hay registros de la detención de Gustavo Marulanda, etc.
¿Le suena el teniente Edwin Camacho?
No tengo esa información a la mano, pero sí, se puede
es el nombre
fácilmente.
Es el nombre que me están dando desde la policía, que él era quien tenía a su cargo la dirección de la comandancia de la policía en Cáceres, repito, Edwin Camacho, que aparentemente ya no está, ya fue trasladada.
Sí. Jorge, hay una versión de la policía desde Antioquia según la cual Ana María tenía algún tipo de relación, porque uno de sus hijos aparentemente pertenecería al clan del Golfo y que ella había sido citada a la estación de policía frente a unas situaciones similares o algo así. Por supuesto que es una versión que no ha sido dada de manera oficial por la policía, no ha salido el comandante de la policía de Antioquia a decirlo de frente, pero están empezando a manejar esa versión de alguna forma como intentando dar elementos adicionales sobre el asesinato de ella. ¿Usted tenía conocimiento de algo relacionado con esto? ¿El hijo de ella pertenecía al clan del Golfo?
No conocemos ni información en ese sentido. Ella tiene un hijo menor y un hijo mayor y no sabemos una información de esas de dónde puede salir, pero sí me parece que hay un patrón de comportamiento. Primero se crea una situación de odio. Aquí no lo queremos, no los queremos, váyanse del pueblo, ustedes no son bienvenidos. Esa campaña de odio fue durante la campaña electoral. Después matan una líder y después salen los rumores para tratar de justificar el asesinato. Es lo mismo que está pasando con el caso de Adolfo Correa, el concejal del municipio de Buenos Aires, que coordinó la campaña de Petro en esa parte del departamento del Cauca y que también fue asesinado. O lo mismo que pasó con Luis Barrios en el municipio de Palmar de Varela, que era dirigente del Polo Democrático y también fue asesinado después de haber coordinado la campaña de Petro. Entonces, los matan y después salen rumores que intentan justificar lo injustificable. Me parece que aquí hay un hecho claro y preciso. Están matando la gente que participó en la campaña de Colombia Humana y están tratando de justificar los asesinatos. Yo pregunto, ¿esto es una democracia? ¿Esto es una democracia la que tenemos cuando se empieza a eliminar físicamente a los adversarios políticos luego de una campaña electoral?
Es cierto que esto es totalmente inaceptable, que estén matando los líderes, y las cifras son dramáticas, las cifras son una vergüenza para este país. Pero ¿qué le hace pensar a usted que es un ataque sistemático contra gente de Colombia Humana, de Petro?
Pues si usted mira las estadísticas desde el día de las elecciones hasta hoy, van 19 personas asesinadas.
¿19 de Colombia Humana?
La participación política de estos líderes sociales fue en la campaña de Colombia Humana. Es decir, ahí hay un patrón de comportamiento. ¿Quién puede dilucidar esto? La Fiscalía. Si la Fiscalía investiga las amenazas, si la Fiscalía da con los responsables de los asesinatos, si la Fiscalía identifica quién da la orden de los asesinatos, seguramente no hubiera especulaciones de ningún tipo, habría justicia, si la justicia operara. Pero lo que está pasando es que, según la Defensoría del Pueblo, van 311 muertos, según el gobierno pueden ser algo más de 200, según Naciones Unidas pueden ser más de 250. Hay un hecho real, objetivo, están matando la gente. Y la gente la está matando porque lidera causas sociales. Más allá incluso de las causas políticas, es la causa de la vida, del medio ambiente, de los derechos sociales. Esto hay que pararlo.
Jorge,
si queremos hablar de una democracia en Colombia, hay que actuar. Y si no, tenemos que ir a los organismos internacionales, como nos ha tocado siempre, en defensa de la vida.
Jorge, le tengo, desafortunadamente, en el momento en que estamos hablando, se está produciendo hace algunos minutos la noticia de que hay otro crimen.
En Tumaco.
Sí, señor.
En Llorente, sí.
En Llorente, en el departamento de Nariño, exactamente cerca a Tumaco. ¿Ya usted sabe quién es?
Acaban de informarme porque estamos en un momento en que están llegando no solo noticias de asesinatos, sino también amenazas de varias regiones del país. Hay personas amenazadas. Es decir, estamos entrando en una suerte de plan de exterminio.
¿De quién?
Que genera miedo o que quiere generar miedo y a alguien le interesa que esto ocurra.
Perdóneme un segundo porque la noticia, esta es noticia de última hora, nos la están confirmando en el occidente de Colombia, una lideresa, otra mujer que trabajaba en el tema de derechos humanos y que había hecho parte también de la campaña de Gustavo Petro. Nombre y dato de momento, Hugo Mario.
Néstor, su nombre era Margarita Estupiñán, una reconocida lideresa de Llorente, un corregimiento de Tumaco, Nariño. Ella fue asesinada por 5 hombres armados que llegaron hasta su casa en el barrio Vaquerío, un sector golpeado por años, primero por grupos paramilitares, luego por las FARC y ahora último por disidencias de esa guerrilla. El consejero de Paz de Pasto, Xavier Hernández, dice que Margarita Estupiñán estuvo durante la pasada campaña presidencial muy activa, apoyando desde su región la campaña de Colombia Humana, la campaña de Gustavo Petro.
Ella estuvo apoyando la campaña de la Colombia Humana de Gustavo Petro. Ella y un grupo de líderes y lideresas de Llorente, de los cuales debo aprovechar para expresar mi temor. Precisamente he estado en comunicación con algunos de ellos y recomendando medidas preventivas, incluso de salir del territorio.
Esta lideresa, Néstor, era reconocida, muy querida por su labor social en Llorente, trabajaba en procesos de salud, vivienda y vías para las comunidades campesinas de esta zona del sur de Nariño.
Gracias, Hugo. ¿Usted conocía, Jorge, a esta mujer, Margarita Estupiñán? ¿Tiene idea?
Ella estuvo en una de las asambleas que hicimos en el municipio de Tumaco preparando la visita de Gustavo Petro y era activista en el corregimiento de Llorente, efectivamente, y había participado en algunas asociaciones comunales. Y sí, era activista de Colombia Humana en el municipio de Tumaco.
Sí. Es decir, ya van en las últimas horas el señor Barrios, que es el de Palmar de Varela,
sí.
La señora Cortés, de Cáceres en Antioquia, y ahora la señora Estupiñán, sí, desde Tumaco en el departamento
sobre,
de Nariño.
Sobre Luis Barrios, Jorge, Luis Barrios aparentemente había sido integrante del Centro Democrático o había intentado llegar al Consejo de Palmar de Varela por el Centro Democrático hace años. ¿Ahora estaba en la campaña Colombia Humana, en la campaña de Gustavo Petro?
No conozco que esa información, pero sí conozco varios líderes en algunas regiones, especialmente Antioquia, que habiendo militado en el Centro Democrático, decidieron apoyar Colombia Humana y Gustavo
Petro. ¿Pero Luis Barrios estaba en la campaña de ustedes en pues, 2018?
Luis Barrios fue parte de la campaña de Gustavo Petro en el municipio de Palmar de Varela y era presidente del Polo Democrático Alternativo en ese municipio del Atlántico.
Sí, la casa donde fue asesinado, estaba viendo el partido, la casa donde fue asesinado estaba empapelada todavía con publicidad alusiva a la campaña, Jorge, de Gustavo Petro.
Jorge, le quería preguntar, usted hace un planteamiento como si fuera algo nuevo, algo que estuviera ocurriendo, algo sistemático contra Colombia Humana, pero revisando las estadísticas encontramos que el año pasado, en 2017, hubo 170 muertes de líderes sociales, que fue un incremento de casi el 50% comparado en el 2016, es decir, casi un líder social asesinado cada dos días, lo cual es dramático. Pero lo que quisiera es, porque ustedes plantean esta argumentación como si fuera algo contra la Colombia Humana, cuando en realidad es como una cosa terrible que está sucediendo contra los líderes sociales desde hace muchos años.
Eso es cierto, Luz María. En Colombia, lamentablemente, la eliminación física del que se opone o el que cuestiona o el que disiente es una tradición, y no solo del año pasado. Llevamos muchos años con esas prácticas de intolerancia política y social. Lo nuevo es que hubo una elección presidencial hace muy pocos días. Lo nuevo es que en esa elección presidencial participó una coalición que se llama Colombia Humana, que logra reunir buena parte de esas causas sociales en todos los territorios del país y que genera una esperanza. Y lo nuevo es que los asesinatos se han dirigido sistemáticamente contra quienes lideraron esa campaña. Pero es cierto, están matando líderes sociales en Colombia más allá de su orientación política, y eso es inaceptable y debe tener una reacción del Estado, pero también de la sociedad. Y la sociedad reacciona movilizándose, como está ocurriendo en Estados Unidos frente al tema migratorio. En Colombia nos vamos a movilizar por defender el derecho a la vida otra vez.
¿Qué quiere decir que nos vamos a movilizar, Jorge?
Pues que estamos convocando acciones, o sea, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando que nos maten. Vamos a movilizarnos en todo el país. Mañana, por ejemplo, iniciamos una velatón en las principales ciudades de Colombia a las 6 de la tarde, este 6 de julio a las 6 de la tarde. Y el 7 de agosto, en las horas de la tarde, cuando termine la posesión del nuevo gobierno, vamos a movilizarnos en todo el país y en el exterior para reclamar el derecho a la vida y el derecho a la democracia y el derecho a la paz. Eso es lo que nos corresponde hacer,
Jorge,
como ciudadanías con derechos.
¿Por qué el 7 de agosto, cuando se posesiona el nuevo presidente? ¿Qué mensaje?
Por la misma razón,
si estamos a un mes de eso,
cualquier país civilizado y democrático, cuando se posesiona un presidente, también se ejerce el derecho a la oposición. Ocurrió con Obama y ocurrió con el señor Donald Trump en Estados Unidos. Lo que vamos a hacer en Colombia es notificar al nuevo gobierno de la existencia de una Colombia humana que defiende la vida, la paz y la democracia, que no nos vamos a dejar matar y que vamos a seguir trabajando por este tema.
Eso lo entiendo yo, quiere decir, ese es el mensaje, comienza un nuevo gobierno, comienza también una nueva oposición. Jorge, gracias por acompañarnos esta mañana, y de nuevo, mi solidaridad con la gente de Colombia Humana, lamento mucho estos hechos.
Muchas gracias.
Gracias, señor. Jorge Rojas fue coordinador de la campaña de Gustavo Petro. Efectivamente, esto huele dramáticamente mal, Felipe, pero por otro lado, 7 de agosto es una fecha lejana. El 7 de agosto esperan. Estamos hoy, ¿es qué? Hoy es 5. Estamos a 5 semanas del 7 de agosto. 4 semanas largas, 5 semanas, sí. 7 de agosto es martes. Hoy es jueves, casi 5 semanas. Dentro de 5 semanas se va a hacer el bautizo para el gobierno de Iván Duque.
Váyale poniendo esto. Ese va a ser el tono de la oposición.
Pero bueno, lo que pasa es que no podemos ser indiferentes.
Pero, claro,
esto es doloroso, esto es triste, esto es tenaz.
Está bien que protestemos, pero ¿por qué van a esperar a que llegue el doctor Iván Duque
para
protestar?
No, hay que hacerlo todos los días.
Los muertos han sido
todos.
No, ¿y por qué no protestaron? ¿Y por qué no protestaron el año pasado por los 170 que murieron?
Hay que hacerlo hoy, hay que hacerlo mañana, hay que hacerlo todos los días.
No, pero eso
es demagogia. Es la politización de las masacres.
Claro que hay que protestar todos los días por los muertos, pero van 311. ¿Cuántas protestas? 311 desde el 2016 hasta hoy. 311.
Sí, junio 3. Mire, Néstor, es tan grave.
311, cifra de hoy de la Defensoría del Pueblo.
Es tan grave.
Dígame, ¿cuántas protestas, cuántas marchas ha visto usted por los 311?
Eso le iba a decir. Mire, es tan grave, tan grave que asesinen a los líderes sociales, como tan grave es que politicen la muerte de estas personas. Muchos de ellos, la mayoría, están relacionados con una defensa legítima para la protección y garantía de los derechos humanos. Y obviamente, y tristemente lo tengo que decir, las muertes de estos líderes sociales están relacionadas también con zonas donde hay cultivos ilícitos. Entonces, acá el problema es doble. Ahí necesitamos una manifestación clara del ministro de Defensa, que hace unos meses desafortunadamente dijo que esto estaba relacionado con temas de líos de faldas. Sí, creo que no, pero ya no, hoy aquí el gobierno,
Miguel, lo sorprendente es que Fiscalía y Defensa hayan dicho en varias oportunidades que esto no son crímenes sistemáticos, que no tienen una pauta.
Necesitamos una fiscal, María Paulina Riveros, había dicho que estaban buscando un patrón común.
Pero no son solamente los de la Colombia Humana, yo quería aclarar eso.
Este tema, yo creo que llegó la hora de ponerle algo de seriedad, algo de mesura.
Y una manifestación clara.
Por parte del gobierno y de la Fiscalía y de quien corresponda.
Sí,
pero no puede ser serio un país en donde hay semejante cifra, claro, y decimos que son líos de falta.
Y parte de esa seriedad es no minimizarlo.
Ha habido dos líderes sociales, perdón, Andrés, del Centro Democrático asesinados, uno en septiembre del año pasado y otro a comienzos de este año en el marco de la campaña. Entonces, acá no se puede asesinar a la gente que está relacionada con las campañas políticas ni con la defensa de los derechos humanos, sea de cualquier partido.
No, estamos de acuerdo, Miguel, pero una cosa en la que sí no estoy de acuerdo es decir que protestar por esto sea politizar la muerte de líderes sociales. Mire, yo no tengo nada que ver con la Colombia Humana, yo no voté por Gustavo Petro.
Pero está
bien, yo no lo estoy imaginando, lo pueden hacer antes.
Pero es que la manifestación ciudadana o la manifestación de un sector en protesta por una cosa que está ocurriendo, por supuesto que es un acto político. Es que estos temas son de naturaleza política. Son temas que conciernen a toda la sociedad.
Bueno, entonces que el Centro Democrático convoque una marcha el 7 de agosto para protestar por la muerte de esos. Y se vuelve esto inmanejable.
No, pero es que porque inmanejable. Es que las manifestaciones políticas no tienen nada inmanejable. Son el ejercicio del derecho a la protesta.
Estos líderes sociales, por otro lado, la inmensa mayoría, ¿cuántos? El 99%, claro que hay uno o dos del Centro Democrático, de 311, Miguel. ¿Qué le dice eso a usted? Pues que el 99%, para decirlo claramente, son líderes con raíces políticas en la izquierda.
Por lo tanto, seguidores de Gustavo Petro,
¿Por qué lo van a hacer el 7 de agosto? Pues porque el sector que se denomina Colombia Humana es un sector que se declara en oposición al gobierno entrante, y eso será parte de su estrategia.
Pero mire lo triste, apoyó a este gobierno porque Petro reeligió a Santos y no protesta contra Santos.
El otro punto que no hace que lo anterior sea falso es que sí es cierto que este gobierno, en particular este presidente, la ha sacado barata con este tema del asesinato de los líderes sociales, porque esto es un problema que viene ocurriendo hace más de un año. Ya van 300 y pico asesinados en los medios, lo venimos oyendo y lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, y el presidente Santos lo único que recibe son homenajes y agradecimientos, cuando al día de hoy él es el responsable por cuidar la vida y la integridad de los colombianos y es el jefe del gobierno nacional. Entonces, pero de nuevo, porque quiero reiterar mi primer punto, no creo que protestar por la muerte de líderes sociales sea politizar la muerte de líderes sociales.
En términos generales, Andrés, en este está claramente dirigido a atacar.
Los temas que conciernen a la sociedad son, por su naturaleza, temas de orden político.
Pero Andrés, no le entiendo el argumento. Usted dice no es politizar, pero son temas políticos. Pues claro,
es que no se puede politizar lo que por su naturaleza ya es político, pues porque son temas que conciernen a la sociedad.
Es politizar. Pues usted le está dando la razón. Claro que están politizando porque es un tema político.
Es un tema político. Lo que ya es político no se puede politizar en el sentido de
determinar. ¿Sabe qué? Bueno, a ver, Nicolás, los escucho.
Miguel,
a ver, ordénense un poquito.
Una consideración.
Los oyentes, si quieren participar en este tema. Estamos en una escalada dramática. Nosotros, por estar pensando en la Selección Colombia, dejamos de mirar lo que estaba pasando en el país de verdad. Se nos olvidó y despertada la selección, despertados del sueño de la Selección Colombia, nos estamos dando cuenta que hay un país en el que están ocurriendo estas barbaridades. Escribe, Nicolás, escribe Guillermo Rivera, el ministro del Interior, diciendo, a un mes de terminar el gobierno, se están dando cuenta que están matando líderes sociales, dice, en los próximos días se convocará a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para hacer una evaluación de las medidas de protección a líderes sociales. Qué bueno, ministro, sí, ojalá esa convocatoria la hagan antes del 7 de agosto.
Fuera ayer.
Señor ministro, sí, no se han enterado que vienen matando 311, repito la cifra.
No, porque es que este gobierno ya está en el plan de dejar
constancia. Nicolás,
me dejan. No, pero yo creo que el tema hay que darle un contexto importante, Néstor. Es decir, aquí quienes están calificando esto como una campaña de exterminio con determinada opción política son quienes han sido aliados del gobierno que termina. Y eso me parece importante mencionarlo, porque lo que se está tratando, como dice la izquierda radical del continente, es crear una matriz de opinión alrededor de la responsabilidad del gobierno entrante con una situación en donde pues ellos han sido es oposición y no gobierno. Y desde esa perspectiva me parece que hay que hacer claridad que lo que está sucediendo es una situación que se presenta desde hace 2 años y que vemos cómo de manera sistemática, y hay que ver la por ejemplo, la manera en que el Defensor del Pueblo ha venido teniendo controversias públicas con el gobierno alrededor de este tema por la falta de atención que le han puesto al tema del exterminio de una serie de líderes sociales en determinadas zonas de Colombia. Luego, ahí hay un tema de fondo. Segundo, yo sí creo que esto es un tema que va a terminar derivando en un conflicto político y social, pero eso me parece lamentable, porque esto no tiene causas políticas y sociales, tiene causas criminales. Es decir, esto se enfrenta no sobre la base de los argumentos de que aquí hay un tipo de violencia política que hay que justificar, entender y sobre esa base atacar. No, esto es violencia criminal, punto. Y desde esa perspectiva, lo que habría que hacer es, más que convocar marchas frente al nuevo gobierno, sería convocar marchas frente a la Administración de Justicia, que es la responsable de aclarar la situación de lo que está sucediendo con estos líderes sociales. Porque, entre otras cosas, una de las prioridades que le va a tocar heredar al gobierno de Iván Duque es precisamente ponerle la atención a esta situación para ver cómo se reduce de manera sistemática el asesinato de estas personas y cómo se protege la vida de estos individuos. Luego, aquí yo sí creo que el tema político lo que nos va a hacer es, al contrario de ayudarnos a aclarar, nos va a ayudar a entorpecer el ambiente para aclarar la situación de delincuencia y criminalidad alrededor de estos hechos, que en últimas es lo que necesitamos.
Cuando usted dice,
y eso sí a mí me preocupa y me parece, Nicolás, lamentable.
Cuando usted dice hecho político, se refiere a la manifestación que acaba de anunciar Gustavo Petro, ratificada, claro, aquí por, sí, Jorge Rojas, de que apenas se posesione, es que el hecho sí es muy simbólico, ¿no? Iván Duque se posesiona el 7 de agosto a mediodía. Discurso de posesión a las 2 de la tarde. Y apenas termina el discurso de posesión, acaba de decir Jorge Rojas, salen a la calle los señores de Colombia Humana a protestar contra el nuevo gobierno por los delitos cometidos en el gobierno anterior contra,
Néstor,
algunos líderes, pero, de izquierda en Colombia. Estamos hablando,
Néstor,
de el bautizo de protestas que va a tener el nuevo gobierno. Álvaro, lo escucho.
Sí, la muerte de líderes sociales en Colombia estaba huérfana políticamente, por muchas razones. Y en las elecciones presidenciales surgió un sector político que se identificó con las causas de esos líderes sociales. Clarísimamente Gustavo Petro se acercó a esos líderes y acogió todas esas luchas reivindicativas, las de tierra, las de derechos humanos. Y ese sector político va a basar, ya lo dijo clarísimamente, va a basar su oposición en esos sectores, en las zonas más afectadas. Aunque Petro obtuvo sus mayores éxitos en las zonas urbanas, en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, también tiene un apoyo muy grande en zonas muy afectadas por violencia, todo el Pacífico. Y Petro sabe que ese conflicto que hay allá tiene que expresarse de alguna manera. Así como el gobierno tiene que pensar cómo soluciona el Pacífico, la problemática de violencia del Pacífico, la oposición tiene que mostrar esa situación. Entonces lo que pasaba era que que ese tema estaba, le faltaba politización, ya le llegó. Y la verdad es que muchos de los originadores de la violencia sí tienen tendencia política. Quienes asesinan reclamantes de tierra sabemos qué tendencia política tienen.
Pero Álvaro, mire que me está escribiendo. Es decir, el tema de quién los está matando yo creo que es un tema supremamente ancho y puede haber diversas motivaciones, Álvaro, para que usted tenga esto en consideración. Me está escribiendo Manuel Teodoro. Manuel Teodoro es un periodista, yo creo que no necesita presentación, director de un programa periodístico que se llama Séptimo Día, ¿cierto?
Sí.
Presentador de televisión.
Claro que sí.
Y me dice que gente, un equipo periodístico de Séptimo Día, está hoy en Tumaco haciendo un trabajo sobre esto, un trabajo que se está desarrollando desde hace tiempo, y que han detectado que líderes sociales asesinados allí, esa es la zona más difícil porque hay cultivos de narcotráfico, lo están siendo porque están luchando en programas de sustitución de cultivos, entonces han cazado una guerra con los narcotraficantes que quieren seguir reclutando campesinos para los cultivos,
claro,
de droga.
Y de todo.
Claro,
entonces aquí que hay mano negra, pero hay mano negra que tiene que ver con el narcotráfico, puede haber mano negra que tiene que ver con razones puramente políticas, digo puramente ideológicas, o hay tantas bandas criminales en Colombia que vaya usted a saber qué hay detrás. Claro. La teoría del ministro de Defensa de que es lío de faldas en unos casos, la teoría de autoridades judiciales de que son problemas personales, problemas de tragos en otros. Eso tiene mucho
pero sí
de
ya,
discutible.
Ya tiene ya una pauta de crímenes sistemáticos, Néstor.
Sí, eso ya no.
Esto no es, esto ya no es, son hechos. Que 370 y pico hechos aislados no es posible.
No, no. Con un denominador común y es que son luchadores.
Y el famoso cuento,
claro,
padre del dinero, de que eran líos de faldas que dijo el ministro de Defensa, pues quedó totalmente desvirtuado. Néstor, yo insisto en algo que ayer se dijo y que voy a ratificar hoy, ampliar. Es que, fíjese usted que, si usted pone un mapa en todas las zonas donde están ocurriendo estos homicidios execrables, coincide con zonas de posconflicto agudo. El gobierno le está quedando grande el posconflicto en la garantía de la actividad social de los líderes sociales, en la garantía de la actividad política de quienes profesen una u otra afinidad política. Aquí hay un problema más de fondo, más estructural. Es que el posconflicto no se está llevando a cabo como corresponde. El gobierno y el Estado colombiano no están ocupando debidamente las zonas para dar garantías a los ciudadanos. Esas zonas que se están convirtiendo hoy en realmente teatros de conflicto armado nuevamente. El gobierno no puede mirar esto como un caso solamente de es la expresión lo que hay allí, de mirar la expresión solamente, es toda la participación estructural del Estado, y esa es una tarea que le corresponde al gobierno Santos y que le corresponderá al gobierno de Iván Duque. Aquí hay un problema de fondo. ¿Cómo se aclimata el posconflicto en condiciones económicas, sociales, políticas para toda la población? Para cómo mediar en los conflictos que también locales, porque hay mucho conflicto local que tiene que ver con narcotráfico, que tiene que ver con megaproyectos, que tiene que ver con contradicciones propias de las relaciones entre las autoridades y la comunidad, que tiene que ver con muchas cosas. Le está quedando grande el conflicto al gobierno colombiano. De pronto, ampliando lo que dijo Nicolás y la justicia, al Estado colombiano le está quedando grande el posconflicto. Yo creo que ese es el diagnóstico, bueno, que hay que hacer, y esa es la reunión que hay que hacer, y esas son las comisiones que hay que crear para asentar de verdad el posconflicto.
La policía de Antioquia, porque esto también es otro ingrediente importante, anuncia que en pocos minutos da rueda de prensa en Medellín para responder por la gravísima denuncia de que el comandante de la policía allí en Cáceres, en Antioquia, amenazó a la señora Cortés, que fue asesinada anoche.
Así lo que pasa, Néstor, es que
de muy variada naturaleza.
Yo suscribo las palabras de Aurelio, Néstor.
Nicolás, un segundo, un datico. Es que sí, recordemos que es que acaban de dar el dato de 208 mil hectáreas sembradas de coca. Bueno, es decir, sí, y nosotros no estamos sintiendo en las ciudades eso cómo se traduce en violencia en las ciudades, que es lo que nos ha marcado históricamente. Yo creo que es que la violencia de esta coca que se está sembrando se está expresando en todos esas, en lo local, no en lo nacional.
Pero yo lo que me pregunto, Luz María, es dónde está la fiscalía. Pero, ¿a cuántos de estos asesinos de los 311 líderes a la fiscalía ya capturado, no, judicializado? Yo lo que percibo es que
yo creo incluso que el problema no es ni siquiera fiscalía, Néstor y Paola, el problema es casi ya de control territorial. Es que en un sitio donde usted tiene 45 mil hectáreas de coca, le pregunto si la fiscalía puede mandar y si el 7I puede ir a levantar pruebas.
es que la verdad, alguien aquí creyó que eso de la coca era un chiste, que es que eso era dejar crecer 209 mil hectáreas de coca y que eso no pasaba nada. Es que vea usted lo de la masacre de hace dos días allá, Néstor. Esto tiene el mismo patrón también. Es gente disidente de las FARC o desmovilizados de las FARC, metidos BACRIM, metido ELN, peleando por temas de coca seguramente y por rutas. En ese marco también hay problemas alrededor de tierras, de testaferros de las FARC. Es decir, aquí lo que hay es una verdadera explosión de un cóctel que se dejó crecer irresponsablemente alrededor de pensar que eso de la coca había que dejarlo pasar para negociar, porque eso en últimas no tenía o no iba a tener consecuencias. Y las consecuencias son estas, lamentablemente. Luego, aquí se necesita más que una cosa u otra, más que protesta, más que fiscalía, se necesita un poco de todo. Se necesita protesta, se necesita CTI, se necesita fiscalía, se necesita Estado, y se necesita acabar con esa coca. Esto, si nosotros somos capaces de eliminar eso, esta situación de líderes sociales, yo le aseguro que no se va a resolver.
Está escribiendo Gustavo Petro, que con toda la razón recoge esta bandera, pidiéndole, exigiéndole a Iván Duque un pronunciamiento sobre estos asesinatos de líderes sociales.
No ha dicho nada de eso.
El presidente electo de Colombia.
Lo último que dijo el presidente Duque fue sobre la captura de alias Rambo, un reincidente de las FARC pedido en extradición. Luego retuiteó a Lilian Tintori porque él está muy preocupado por Venezuela. Luego habló del asesinato de 7 personas en Argelia, en el Cauca. Luego del estado de salud del expresidente Álvaro Uribe por
Ricardo,
su costilla.
Muy respetuosamente, ayer cumplió años el expresidente Uribe, ¿no? Sí. Hay que decirle al uribismo, le sugiero a los señores del uribismo, al presidente Iván Duque, que dejen de ser lagartos felicitando a toda hora al expresidente Álvaro Uribe y se den cuenta que en este país están sucediendo cosas mucho más graves. Todos tuiteando sobre que Uribe está malito de la costilla, todos tuiteando que Uribe pobrecito, que Uribe celebre su feliz cumpleaños, el faro y guía de este país. Hombre, también hay unos temas...
Pero me perdona, pero Iván Duque también condenó el asesinato de Argelia y lo hizo ayer. No han pasado 12 horas y pues dele chance para que escriba los twitters.
Sí, y con qué velocidad cuando se cayó el expresidente Uribe del caballo, a la media hora está diciendo, saludamos a la costilla del expresidente Álvaro Uribe. Son las 7 de la mañana, 41 minutos.
Ay, tampoco, Néstor.
No, pero hay unos temas, Felipe, en donde este país tiene que voltear a mirar.
Ahí empalme sobre
la fiscalía, hablando de cosas muy rimbombantes, de mermelada tóxica y no se meten eso.
Este tema no es de Petro, este es un tema de todos.
Muy bien.
Este es un tema que no es de la izquierda. Cuando comienzan a matar a estos colombianos, y estamos hablando de hechos sistemáticos, hay que mirar para allá. Son